¿Cómo es recibir con 20, 30, 40 años un diagnóstico de esclerosis múltiple? Los que han pasado por ello sabrán que seguramente es inevitable, al menos al principio, sufrir cierto desconcierto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando, ¿no? Incertidumbre también. Bueno, para evitar esos miedos, yo creo que es importante la información, ¿no? Y celebrar jornadas como esta en la que estamos, este encuentro en el que estamos también los de la tarde, aquí en la Plaza Isabel II de Madrid, en Ópera. ¿Para qué? Pues para conocer a fondo la enfermedad, para darle visibilidad, para conocer también la calidad de vida que, a pesar de ese diagnóstico, pueden tener los pacientes. Y si hablamos de divulgar, siempre tenemos que hablar en este programa de Jorge Alcalde, que es divulgador científico de la tarde. Jorge, hola de nuevo.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, mira, me hace especial ilusión que tratemos ese tema hoy aquí, porque es esos temas que justifican de alguna manera la modesta labor que hacemos desde la divulgación científica. Pocas enfermedades han sido tan mal interpretadas habitualmente por el público en general, han producido tanta mitología alrededor, han generado tanta ciencia interesante de la que no siempre se habla, y pueden ser tan esperanzadoramente tratadas. No siempre se puede tratar esta enfermedad, se debe tratar esta enfermedad desde el punto de vista de la tristeza, de lo negativo, de que no existen soluciones. La ciencia puede hacer muchas cosas, no todo todavía, por desgracia. Por eso me encanta que hablemos de esclerosis múltiple hoy aquí.
Oye, Jorge, ¿y por qué se la conoce como la enfermedad de las mil caras?
Bueno, ese es uno de los factores que también ha llevado a ese desconocimiento, a la dificultad de diagnóstico a veces, porque casi se puede decir que hay, luego veremos con expertas en esto, ¿no?, tantas esclerosis múltiples como pacientes. Hay muchísima etiología y muchísimas manifestaciones de esta enfermedad. Sintomatología distinta, desde la más grave a la más leve. Da la cara de muchas maneras diferentes. Al fin y al cabo es una enfermedad de la que se sabe mucho, cada vez más, pero no se sabe todavía todo. Hay que seguir investigando.
Bueno, pues vamos a investigar ahora mismo, en estos próximos minutos, aquí en el programa, lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que se siente, lo que no se siente, cómo tratarla y cómo, sobre todo, seguir adelante con tu vida, ¿no? Que creo que es lo más importante para personas que la padecen, como por ejemplo Arantxa Legidos. Hola, Arantxa, ¿qué tal?
Hola, bienvenida. Buenas tardes.
Muy buenas Gracias. Tardes. Ahora voy a hablar contigo, ¿no?, de tu historia con la M. También está la doctora Celia Oreja Guevara, es jefa de neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctora, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Arantxa, ¿cómo es hoy tu día a día con esclerosis múltiple? Porque, una cosa importante, no te importa que digamos tu edad, ¿no?
No. Vale. No.
Ahora tienes 56 años, 56. Pero a ti te diagnostican la enfermedad con 39.
El día de mi cumpleaños.
Vaya, el día de tu cumpleaños te dan la noticia.
La noticia.
¿Cómo recuerdas aquel momento?
Pues una negación absoluta. No sabía de qué me estaban hablando, de verdad. O sea, es la primera fase que yo creo que la pasamos todos. Es, ¿qué me dices yo esto? Es que no sé de qué me hablas. Bueno, déjame, tengo muchas cosas que hacer, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que entonces empiezas a, con el paso del tiempo, poco a poco a aceptar, empiezas a notar que te falla una pierna, uy, que se me ha dormido la mano, uy, ¿sabes? El chequeo diario de decir, a ver, ¿qué me pasa hoy? Tal, y bueno, y poco a poco te vas dando cuenta, vas admitiéndolo, pero pasas por muchas fases.
Porque tus síntomas, ¿por qué fuiste al médico? Es decir, ¿tú qué notabas?
Pues tan sencillo como que se me dormía una mano y pensaban que era el túnel carpiano. Y tuve la maravillosa suerte de dar con un neurólogo maravilloso también, que los hay todos, la verdad es que tenemos mucha suerte en eso. Y empezaron a hacerme pruebas, la punción lumbar, que es definitiva en este caso, y dio positivo a esclerosis. Y entonces te lo dicen y es que no te lo crees. Es con el paso del tiempo que empiezas a admitir las cosas.
Doctora, esto lo has visto muchas veces en la consulta, ante ese diagnóstico, lo primero es incredulidad.
Sí, yo lo he visto muchas veces, es lo que dice Arantxa, es completamente cierto. Lo primero es una negación, porque dices, ¿por qué a mí, no? Y no te lo acabas de creer. Entonces, nosotros siempre lo que hacemos es, sabemos que cuando le decimos el diagnóstico, una vez que se lo decimos, los siguientes minutos no se van a enterar de nada. O sea, el paciente desconecta. Y entonces es mejor volverla a citar en un par de semanas para volvérselo a explicar, porque ya en esa una o dos semanas ya habrá pensado, lo habrá reflexionado, tendrá preguntas, porque en ese momento siempre dices, ¿y por qué a mí? Y lo niegas, ¿y por qué lo voy a tener yo? A ver, a lo mejor se han confundido, ¿no? Siempre juegas con esa pequeñita esperanza de que a lo mejor se han confundido, que una prueba no era la que era, no era la tuya. Entonces, claro, al principio siempre es la negación, es como en todas las enfermedades, sobre todo cuando sabes que es una enfermedad crónica, y lo peor de todo es que la esclerosis, cuando te dicen el nombre, todo el mundo ve la silla de ruedas, entonces ya... ya es que se te cae el mundo, ¿no? Entonces eso es muy importante, por eso días como hoy son muy importantes para cambiar esa imagen, ¿no? La visibilidad es muy importante, decir exactamente qué es la enfermedad, que no es una silla de ruedas, que hemos avanzado mucho, que tenemos ahora muchos tratamientos y que los pacientes pueden tener muy buena calidad de vida. Y eso es muy importante que desde el principio lo sepan y lo vean. Lo que pasa es que el primer momento cuando tú eres diagnóstico, pues es un palo, o sea, es un palo. Tú se lo dices y lo estás viendo y ves la cara del paciente y del acompañante y dices, madre de Dios, la que estamos liando. Y casi ninguno llora, ¿eh? Porque nadie se atreve. Se queda ahí todo el mundo parado pensando a ver qué pasa.
A ver qué pasa, Jorge.
Calidad de vida, esa es una palabra que es vital en todas las enfermedades. Pero en esta, como antes decíamos precisamente, que la mayoría de los pacientes y familiares acuden con ese desconocimiento que esta enfermedad hasta hace muchos años todavía, o pocos años, todavía ha tenido, el miedo a perder la calidad de vida es posiblemente lo primero que te viene a la mente. Por eso yo quiero aprovechar que tenemos a Arantxa para que, aprovechando que tenemos a millones y millones de personas escuchándonos, nos cuentes realmente cómo es tu vida hoy en día, tu día a día, y hasta qué punto ese miedo que aparece unido siempre a la palabra esclerosis múltiple hay que desterrarlo.
Os lo voy a contar. Mi día a día es absolutamente normal. Ahora mismo, lo único, todo discurre un poquito más lento. A lo mejor necesito alguna ayudita para alguna cosa. Pero quitado eso, bueno, pues cuando necesitas algo lo pides y ya está, te levantas, chequeas, dices, bueno, hoy estoy bien, para adelante, ¿sabes? Y hacer las cosas normales. Yo sigo trabajando, una cosa buena que ha traído la pandemia es el teletrabajo.
Ajá.
Y yo desde casa pues te evitas a lo mejor unos desplazamientos que con una silla de ruedas, un bastón, te cuesta más trabajo. Pero ahora mismo bien, o sea, mi día a día es normal. Más despacito.
O sea, un poquito más lento, un poco más despacio.
Lento, porque más planificado. A lo mejor piensas, pues tengo que ir, he quedado para ir al cine.
Sí.
Tan normal. Pues a lo mejor tengo que pasar por un sitio que hay escaleras, pues lo piensas, lo planificas, pierdes espontaneidad, pero vamos, que da igual.
Porque tú tienes un problema con la movilidad.
Con la movilidad, sí. Uh-huh. He perdido sensibilidad en las piernas, entonces no tengo la referencia. Uh-huh. Para el equilibrio como pues con alguien que no lo tenga.
Pero vamos, por
vamos,
lo demás,
perfectamente.
Vida normal. De todas formas, has mencionado la palabra pandemia y antes me decías, sí, en una charla previa que hemos tenido, que la pandemia ha sido terrible para los enfermos de esclerosis múltiple, al menos para ti, por tu experiencia. ¿Por qué?
Pues después de casi 3 meses en casa sin andar, cuando quise echar a andar en la calle no podía, porque mis piernas no reaccionaban a un andar normal. El haber estado parado tanto tiempo en nosotros es fundamental. O sea, nuestro día a día tiene que incluir un ejercicio, yo voy a Quallín, intentas andar hasta donde quieras, porque si no, no podemos pararnos, no podemos. Es parte del tratamiento el no parar, el hacer algo, Y entonces, al estar tanto tiempo parados,
ajá,
cuando yo particularmente quise echar a andar en la calle, no pude.
Jolín.
Fue increíble aquello, vamos.
Qué duro eso, ¿eh?
Durísimo.
Sí, sí.
Bueno, pero bueno.
Pero aquí estás.
Aquí estoy, estupendo poco a ya. Poco.
En este rinconcito de la tarde de COPE hablamos de ciencia. Y es el momento de aprovechar que tenemos también a la doctora para hablar un poquito de hasta qué punto la ciencia está haciendo grandísimas cosas por los pacientes de esclerosis múltiple. Todavía decíamos antes, desconocemos algunas razones por las que se produce esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad autoinmune, que ataca una parte muy importante de nuestro sistema nervioso, ¿no? Ese cable que recubre las neuronas. Sabemos que hay más mujeres que hombres afectadas en una proporción bastante grande. Pero realmente tenemos más conocimiento hoy que hace unos años de cuál es el origen de la enfermedad y que nos pueda anticipar posibles futuros tratamientos.
Bueno, hoy en día realmente la causa seguimos sin conocerla. Sabemos que es una enfermedad autoinmune y que hay algo, un trigger, que hace que la enfermedad se inicie y no está claro. Bueno, ha habido las noticias este año de enero del 22 con el virus de Steinbach, que es el virus que produce la mononucleosis infecciosa, la llamada enfermedad del beso o enfermedad del estudiante, que ocurre pues en los colegios, en las universidades. Entonces, bueno, sí que ha habido un importante hallazgo, que era que sabemos que, digamos, que el virus de Steinbach es la condición necesaria pero no suficiente para la enfermedad. Esto quiere decir que si tú no tienes nunca contacto con el virus de Epstein-Barr, no vas a tener nunca la esclerosis múltiple. Si lo tienes, tienes una posibilidad de tener la esclerosis múltiple. O sea, que es necesario pero no suficiente. O sea, al haber tenido una mononucleosis o haber tenido contacto con el virus de Epstein-Barr, quiere decir que podrás tener la esclerosis múltiple, pero en general el 95% de las personas vamos a tener contacto con el virus de Epstein-Barr. Con lo cual, quiere decir que nos ayuda un poco, porque sí sabemos que es necesario, pero no es lo suficiente. Hay otros factores, factores hormonales, factores genéticos, la vitamina D, factores dietéticos, que también influyen en la enfermedad. Pasa que esto sí que ha abierto una pequeña puerta. Yo siempre tengo mucha esperanza y siempre las cosas de esclerosis siempre han avanzado. De hecho, hay que decir que hace 20 años no había nada y nada dábamos por ello un duro, y después de 20 años hay 14 tratamientos. Y es la parte de la neurología que más ha avanzado en 20 años. Entonces, la puerta que abre es que si nosotros, esto es una hipótesis, si nosotros conseguimos una vacuna que haga que no tengamos el virus de Epstein-Barr, entonces haríamos que no hubiera ese inicio y no habría la esclerosis múltiple. O sea, la hipótesis es muy buena. ¿Vale? Si nosotros conseguimos no tener el virus de Epstein-Barr, no tendremos esclerosis múltiple. Lo único que habrá que conseguir si realmente, uno, conseguimos la vacuna, y dos, si realmente nuestra hipótesis es buena. Si realmente eliminamos el virus de Epstein-Barr, si realmente ya no vamos a tener esclerosis múltiple. Es una posibilidad y yo la dejo abierta, porque puede ser, ¿eh? Esto, como se pensaba, la hepatitis C no se va a curar nunca, y la
fíjate,
hepatitis C hoy se cura. Entonces, puede pasar.
Esa esperanza está ahí y la investigación seguramente nos llevará por ese camino.
Exactamente.
Pero lo que tenemos ahora, ¿qué es, doctora? Es decir, para mejorar la vida de los pacientes ahora, hay buenos tratamientos y hay también unas recomendaciones muy claras de estilo de vida, ¿no?
Sí.
Mira, y Arancha nos apuntaba alguna, lo de no parar.
Sí.
O sea, no parar. ¿Qué es lo fundamental?
Bueno, el estilo de vida es muy importante, y antes no lo decíamos y ahora lo decimos y nos parecemos ya a los cardiólogos, ¿no? Sí, somos del mismo estilo. Entonces, lo primero, no fumar. Y a decir que ahora yo no fumar es muy importante, porque eso empeora la enfermedad. O sea, no fumar es importante. Dieta. La dieta es muy importante. Hay que hacer la dieta, yo siempre digo, la dieta de las abuelas. La dieta mediterránea española, que es muy buena, que era la dieta de las abuelas. Las abuelas ni comían 7 días carne ni comían 7 días pescado, porque no podía ser así. Tomían un poco de carne, un poco de pescado, unos huevos, legumbres, nunca se olvidan de las legumbres, fruta y verdura. Y si uno hace lo que hacían las abuelas, pues con eso vale, porque son alimentos naturales muy variados y estamos cambiando la dieta. Si nos metemos todos los alimentos ultraprocesados, como digo yo, la tortilla de patata congelada, pues eso tiene muchas otras cosas que no es tortilla de patata. Y los ultraprocesados es lo que estamos viendo que sí que dan problemas. Entonces, yo lo que recomiendo a todos es la dieta sana, la dieta de las abuelas, que cocine los garbanzos, las lentejas, un poco de verdura, pescado y carne, y con eso vale. No hay que hacer nada especial. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa es muy importante, es el ejercicio físico. O sea, no quiere decir que ir y ser y boxeador o ser un atleta además. No, ejercicio físico. O sea, un poco de ejercicio aeróbico, ya sea correr, ya sea andar, ya sea montar en bicicleta, y luego hacer un poco por los músculos, un poco de fuerza de brazos, de fuerza de piernas, y muy importante, entrenar el equilibrio. Porque los pacientes de esclerosis lo primero que pierden es el equilibrio. Entonces, entrenar el equilibrio es fácil, 5 minutos al día vale, es muy repetitivo y la gente mejora. Entonces, eso es muy importante, el ejercicio físico. Y luego ya, la última recomendación que damos es la vitamina D. Entonces, como en Madrid hay mucho sol, como hoy, pero resulta que como estamos todo el día en el coche, en el autobús, en la oficina, en casa, en el supermercado y no vemos el sol nunca, pues no nos da el sol. Entonces, tenemos un gran déficit de vitamina D. Y sabemos que la vitamina D influye en el sistema inmune y que es muy importante para la esclerosis múltiple. Con lo cual, recomendamos que el que no salga al sol se tome vitamina D.
Y los tratamientos nuevos, que obviamente han avanzado muchísimo.
Por supuesto. Bueno, claro. Los tratamientos es impresionante. O sea, yo digo, hace 20 años, cuando yo hacía mi residencia, nadie daba un duro por la esclerosis. A todos les contábamos unas historias que nadie se las creía. Les decíamos, es un virus, no sabemos lo que va a pasar, tranquilito y tal, no sé qué. Y realmente, yo me acuerdo, llegó el primer tratamiento, yo vi cuando salió en Bruselas, y no se lo creía nadie. Todos decían, es mentira, no funciona y tal. Y realmente tenemos 14 tratamientos, y eso ha hecho... Es un gran avance y ha mejorado muchísimo la calidad de vida de los pacientes. O sea, antes un paciente nosotros nos preocupábamos porque no llegara a la silla de ruedas. Ahora ya no nos preocupamos de eso, nos preocupamos porque tenga muy buena calidad de vida. Nosotros lo que queremos es que el paciente que pueda trabajar, trabaje, porque eso es importante. Es importante que si no puede trabajar, que la gana esté en el puesto, porque eso es importante para uno. No es una cuestión económica, es una cuestión de no estar deprimido, de ver que uno sirve, de que uno tiene un contacto social, ¿no? Entonces es muy importante el trabajo, es muy importante las relaciones sociales, que un paciente pueda seguir teniendo hobbies, ¿no? Que el problema de las alteraciones urinarias porque no va a encontrar un baño no sea un problema. Que no puede ir al cine porque digas que luego no hay baño, no me puedo levantar. Entonces, eso es muy importante. Nosotros lo que ahora tenemos, como ya lo tenemos más o menos controlado, que el paciente no tenga brotes, no progrese, es muy importante la calidad de vida. Que el paciente pueda estar integrado en todo. En el trabajo, en las relaciones sociales y en la vida familiar. O sea, que la mujer pueda tener hijos. Que eso es muy importante.
Y puede.
Y puede, por supuesto que puede. Hace 20 años decíamos a todas que no los tuvieran. Estaba prohibido. Y ahora ya no está prohibido. Ahora, al contrario, decimos, si te quieres tener un hijo, primero la enfermedad estable, 2 años, y luego puedes tener un hijo. Entonces, lo que importa ahora es que tengan muy buena calidad de vida. Ahora, no hay que olvidar los tratamientos. Sin tratamientos no hacemos nada. Hay alguno que me dice, ¿lo puedo dejar ya? No, no, es que si lo deja estamos como hace 20 años. Fatal y en silla de ruedas.
Claro, estamos hablando de una enfermedad crónica. Arancha, alguien que nos esté escuchando ahora y que, como te pasó a ti, a lo mejor no en el día de su cumpleaños, le acaban de dar el diagnóstico. Tú, por tu propia experiencia, sí, ¿qué le dices?
Lo primero, que se ocupe de lo que le vaya pasando, pero que no se preocupe en exceso, que no se ponga en escenarios catastróficos, que hasta que es que eso a lo mejor no va a pasar nunca, entonces no tienes que ver una silla de ruedas, no tienes, es vivir el presente, el día a día, el aquí y ahora en este momento. Y que se asocie, lo que ha dicho la doctora es muy importante, las asociaciones, fundaciones, demás, te ayudan con el fisio, con trabajadores sociales, con todo eso, para integrar, para ayudarte en el equilibrio, en ejercicios, en mantener una vida activa. Que no dejen de trabajar, que vamos, que pidan ayuda a lo que le haga falta y a quien sea, que la gente está ahí para ayudar y para integrar normalmente a la gente, nada más. Y que no nos excluyan ni de ir al cine ni de nada, que se nos ha quitado el equilibrio pero no las ganas, nada más.
Muy bien, Arancha.
Me encantan esas palabras. Fijaos, doctora Arancha, que los que tenemos familiares o nosotros, enfermedades crónicas generalmente, estamos encantados de que se hable de ellas en los medios de comunicación, pero también temerosos de que se haga. Muchas veces estamos con el radar puesto porque hay palabras que se unen a las enfermedades que padecemos que no nos gusta que aparezcan. Yo os pediría, para terminar así muy rapidito, que cada una de vosotros me dijeseis una palabra que no queréis nunca ver junto a esclerosis múltiple y una que os gustaría que se hablase más de ella junto a esclerosis múltiple. Doctora.
Doctora.
Bueno, yo la palabra que no quiero ver es silla de ruedas, claramente. Y la que me gustaría ver probablemente es remielinización. O sea, la recuperación de lo que se pierde en la esclerosis múltiple.
Fíjate. ¿Y Arancha? Tampoco hace falta, vamos, que lo concretes
ojalá,
tanto.
Ojalá, ojalá. ¿Eh? Para nada quiero ir silla de ruedas. Solo
lógico.
Mira la persona que está encima de la silla, al lado del andador y todas esas cosas. Y bueno, esperanza, ¿eh? Mucha esperanza, porque están en ello. Yo confío 100%.
Bueno, están en ello y por eso estamos aquí también, ¿verdad? En este encuentro con Merck y por eso hay más información en www.conline.es, que es muy interesante, y por eso estamos hablando de este tema, como decía Jorge, dando visibilidad, que es muy importante que la gente lo escuche, que le llegue el mensaje y que, bueno, todo lo que estamos hablando, ¿verdad?, le llegue a todo el mundo. Arancha Legidos, doctora Celia Oreja Guevara, gracias por
a
venir
vosotros
y contarnos todo esto, muy interesante.
Gracias.
Buenas tardes, Jorge, gracias.
Bueno, veis cómo era un tema que tenía mucha ciencia y mucha esperanza y muy buenas noticias. La ciencia casi siempre trae buenas noticias.
Es verdad, tienes toda la razón, además, gracias.